Radio Metrópoli 6-4. La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Les saludo con mucho gusto en nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a este espacio informativo que de lunes a viernes Radio Metrópoli, la estación de las noticias, tiene para usted para llevarle los detalles de la información que se ha venido generando durante esta jornada y lo que por supuesto se vaya sumando. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy ya es viernes 13 de diciembre de 2024. Dos empresas privadas ganan la licitación para vender al municipio de Guadalajara 160 camiones recolectores de basura. Una tercera compañía realizará el traslado de residuos al vertedero de Picachos. Instalan mesa de seguridad en Los Altos luego de los 5 bloqueos por un operativo del ejército. Analiza Zapopan la construcción de un túnel en vez de un paso elevado en Avenida Patria a la altura de Andares. Confirman otra muerte por dengue en Jalisco para sumar 28. Aún hay 214 fallecimientos en estudio. José Luis Álvarez Pulido es elegido como nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Sustituye a Daniel Espinosa Licón.
El tiempo que ya tenemos en el Poder Judicial, el trabajo que hemos hecho aquí en el tribunal, pues nos da un respaldo importante para poder llevar las riendas del tribunal, del Poder Judicial, de una manera autónoma.
Localizan restos humanos durante maniobras con una retroexcavadora en la colonia Lomas del Refugio, en Zapopan. La zona fue resguardada por agentes ministeriales. Es así como iniciamos este espacio informativo y le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Osvaldo Estrada, esta tarde, le saluda en el control de audio junto con Víctor Morales y ante este micrófono, su servidora, Mercedes Altamirano. Y pues bien, para este fin de semana se pronostica un ambiente cálido en el occidente, centro y sureste del país, con muy baja probabilidad de lluvia, mientras que prevalecerá el ambiente fresco en el norte, noreste y oriente del territorio mexicano. En el caso de Jalisco, cielo despejado, con nubes dispersas y ambiente cálido. El área metropolitana de Guadalajara alcanzamos el día de hoy una máxima de 28. En este momento, el termómetro marca 26. Hemos tenido un cielo despejado, una tarde cálida y tendremos ambiente fresco a partir de la noche y al amanecer. Y el sol se ocultará ya en unos cuantos minutos, esto es a las 6 de la tarde con 16 minutos. Pero hay un pronóstico interesante en cuanto a lo que se refiere al invierno en Guadalajara, que va a ser benévolo con los zapatillos, dado que para este diciembre pues se pronostican temperaturas cálidas, donde la máxima podría estar oscilando entre los 26 grados Celsius, de acuerdo a lo indicado por el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, Julio Zamora. De hecho, los meteorólogos pronostican en ese 2024, como le digo, un invierno cálido, salvo cuando se registre la entrada de frentes fríos que obliguen pues a la gente a que nos pongamos ropa un poquito más calientita. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de regreso con usted para llevarle los detalles de la información. Antes de ir a la pausa comercial, le decíamos a usted que, de acuerdo con los meteorólogos, este invierno 2024 será más bien cálido, pero sin embargo, pues hay que tener cuidado con los cambios bruscos de temperatura, particularmente cuando vengan los frentes fríos o simple y sencillamente aquí en el área metropolitana de Guadalajara. La tarde de hoy, pues no sé si usted lo percibió así, digo, independientemente pues del termómetro, creo que algunos sí llegamos a sentir cierto calorcito, pero luego ya al rato que refresca, pues a veces esos cambios nos pueden llegar a afectar. Así es de que hay que cuidarnos precisamente de los cambios bruscos, pero también tenemos que seguirnos cuidando no solamente de las enfermedades respiratorias, sino también del dengue, que como usted sabe, pues se ha venido adaptando de manera importante y afectando, por supuesto, la salud de los seres humanos. Y es que la Secretaría de Salud Jalisco confirma una muerte por dengue y suman 28 en esta temporada, además de 214 fallecimientos que están en estudio. La muerte confirmada es de una mujer de 24 años que fue atendida en una clínica del IMSS en Guadalajara. En la semana epidemiológica 49 se reportan 912 casos nuevos de dengue, un ligero incremento en comparación con la semana anterior. En total, Jalisco acumula 19.854 casos de dengue. De estos, más de 9.000 con casos con signos de alarma y más de 800 graves. Y sigue disponible la línea Salud Jalisco para cualquier duda, inquietud que usted tenga al respecto. Y el número es el 3338-233220. Así es de que entre las enfermedades respiratorias propias de la época y el dengue, pues tenemos que seguirnos, sin duda alguna, cuidando. Y vamos con otros temas. Por fin, y como se había adelantado ya, el municipio tapatío definió hoy las empresas que le van a vender o a las que le van a comprar, los camiones recolectores, ya que termina el contrato con CAPSA Eagle el próximo día 17. Esto ya es, pues, prácticamente, estamos hablando de 4 días más. Mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene precisamente todos los detalles. Edgar, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. El gusto es mío. Saludo también con gusto a todo el auditorio. Bueno, efectivamente, después de varios días de espera, hoy por la mañana se dio a conocer, finalmente serán dos empresas las ganadoras de esta licitación abierta nacional, como se había dicho por el Ayuntamiento de Guadalajara, que son quienes van a vender finalmente al municipio, al ayuntamiento, los 160 camiones compactadores, recolectores de basura, que habrán de iniciar operaciones, se espera, Mercedes, que sería para el 18 de diciembre. Sin embargo, bueno, pues habrá que precisar, hay un periodo de gracia que ha estado estipulado así en la licitación, que las empresas ganadoras tendrán hasta el 31 de diciembre como plazo máximo para entregar los camiones. La esperanza, o lo que se visualiza, es que pues se hable una vez con ellas. Hay que recordar que por temas legales el ayuntamiento, las autoridades no podían tener un diálogo con estas empresas por el tema de la licitación. Ahora que ya resultaron ganadoras, ahora sí parece que se van a sentar a dialogar para ver si la entrega puede ser lo más rápido posible, inclusive antes del 31 de diciembre. ¿Quiénes son las ganadoras? Te platico rápidamente. Se trata de remolques y plataformas de Toluca, SADCB, y camiones y grúas SADCB. Ellas son las dos firmas que dotarán con un total de 80 y 80 camiones. Cada una pues venderá 80 unidades compactadoras del Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Qué es lo que sigue, Mercedes? Bueno, pues todavía está el vacío, y digo el vacío porque la autoridad todavía no ha sido muy clara, que digamos, en torno a qué va a suceder con estos entre 500 y 600 trabajadores que se requieren para iniciar las operaciones. Todavía no sabemos en qué condiciones están. Hay que recordar que ellos finalmente tendrán que ser liquidados por CAPSA, y ya se lanzó una iniciativa que se irá a comisiones para la creación de este OPD, que bueno, pues busca por parte del Ayuntamiento de Guadalajara garantizar que los trabajadores que se vengan para el ayuntamiento no pierdan sus prestaciones, y bueno, pues que se les puedan respetar las condiciones laborales, que es una de las condiciones que en estos diálogos que han tenido con ellos pues pusieron para poder venirse a operar al municipio. ¿Qué más está pendiente en torno a este tema de la basura de Guadalajara? Bueno, pues nada más y nada menos que el tema de la operación. ¿Cómo va a funcionar la operatividad de recolección de basura? Es una estrategia que todavía no se ha revelado por parte de la alcaldesa Verónica Delgadillo. Nos ha insistido, nosotros hemos también insistido, por supuesto, en preguntarle esto, pero yo, bueno, pues se le he invitado a decir qué será la próxima semana cuando se cite a una rueda de prensa, muy importante, la calificó así, para entonces sí dar a conocer cómo va a funcionar este tema de recolección, qué va a pasar con los trabajadores. Hay que recordar, como tú ya bien lo mencionaste, el próximo 17 de diciembre, prácticamente ya a la vuelta de la esquina, CAPSA va a dejar de operar y va a dejar de recolectar la basura. Ahora el municipio, o en el municipio, recaerá toda la responsabilidad de este tema de recoger la basura. Otro punto importante en torno a esta revelación que hacen de las empresas Lo cuestionamos, pues muy bien, ya hay empresas, las dos empresas que van a dotar de los 160 camiones, pero ojo, este es únicamente para el tema de recolección, porque en algún punto se concentra toda la basura de la metrópoli y de ahí para allá ya no pues corresponde a este tipo de camiones para dar la basura. Finalmente se sabe que la empresa Transportes Yamel, pues ella fue beneficiada con una adjudicación directa que la comisión del ayuntamiento hizo para pues que ellos sean los encargados de trasladar con las góndolas que sea necesario del centro de transferencia hasta el vertedero de Picachos, que es donde pues se encontrará el destino final la basura de la Perla Tapatía. Comentarte, le cuestionamos un poquito en qué, pues en qué consiste esta adjudicación. Guadalajara va a pagar, Mercedes, un total de 321.50 centavos por cada tonelada de basura. En este contrato, de esta adjudicación directa, pues se contempló como un monto mínimo el pago de 201 millones de pesos y como monto máximo el pago de 236 millones. Lo que dice el ayuntamiento es que, bueno, pues esta empresa, Transportes Yamel, garantiza que la cantidad de góndolas que sea necesaria, es decir, no habría, en todo caso, pues una especie de retraso en el traslado de los residuos del centro de transferencia hacia Picachos, porque dicen, pues así sean 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 toneladas, la empresa dice tener la capacidad suficiente o los vehículos suficientes para trasladar la basura y que se esté destinando a este depósito de Picachos. Vamos a ver qué sucede, Meche, la próxima semana. Vamos a ver qué anuncia la alcaldesa en torno a esta estrategia. Seguramente será paulatino, no hay una certeza de que el próximo 18 ya estén las 160 unidades, esto es un hecho, pero bueno, pues en este inter, entre que entra la estrategia de recolección, esta curva de aprendizaje y en lo que llegan los 160 camiones ya en su totalidad, seguramente estaremos viviendo en esos días, pues algunas semanas importantes en temas de conflictos para la recolección de los residuos.
Edgar, déjame preguntarte algo. Ciertamente, bueno, como bien lo señalas, ya estaremos conociendo, digamos, los puntos finos, ¿no?, de lo que será precisamente la adquisición de estas unidades y, por supuesto, lo más importante, la recolección de la basura, que eso es lo que a la ciudadanía le interesa. Porque no creas, como bien dices, a lo mejor el día 18 no los tienen ya como para decir, vamos, ya sustituimos de un golpe y porrazo el trabajo que hacía CAPSA Eagle, y a lo mejor eso pues puede poner a temblar un poquitito a la ciudadanía. Pero ahora, déjame preguntarte algo al respecto de lo que esta mañana señalaba a los micrófonos de Radio Metrópoli Notisistema el regidor de Morena en Guadalajara, Juan Alberto Salinas, de que hay dos empresas que estarían ligadas a CAPSA Eagle, con las que no sé si estas que nos acabas de mencionar tienen que ver algo con CAPSA Eagle, porque él decía que o calificaba este proceso como un fobaproa de la basura.
Sí, mira, lo que sabemos, digo, evidentemente no hubo mucha oportunidad de dialogar hoy con la alcaldesa, ni tampoco con las autoridades, con el comité de enajenaciones y demás, y adquisiciones. Lo que sí se dejó claro es que una de las empresas que estaba siendo señalada que tenía vínculos, pues no sé si legales o fiscales, con CAPSA Eagle, porque tenía algún tipo de relación con CAPSA Eagle, había quedado fuera de esta licitación toda vez que se dieron cuenta de que podría existir ahí pues algo turbio con CAPSA Eagle. Esa es la versión del ayuntamiento, pero no hay datos contundentes de que pues tanto la empresa de Transportes Toluca como la segunda que dotará tengan alguna relación con la empresa que ya termina su contrato el próximo 17 de diciembre. Sería cuestión, Mercedes, un dato importante, si harás un clavado y hacer una investigación para ver pues si en realidad tienen una relación o no. Por lo menos los regidores de Morena se han dicho excluidos de este proceso, dicen que no los han tomado en cuenta para nada, incluso hace un par de días, hacían un llamado a las autoridades del poder para poder dialogar, olvidarse de colores y partidos y dialogar y entonces sí, entre todos, llegar a una buena solución. Ellos se han mostrado en contra del endeudamiento que representa, evidentemente, pues la compra de estos 160 camiones, pero no hay datos, se sabe, por lo que nos pudieron decir en el lugar, que pues una de las empresas que sí tenían algún tipo de relación con CAPSA Eagle, la habían dejado fuera. Por eso, vamos a ver si estas dos efectivamente no tienen nada que ver, porque, pues de ser así, Mercedes, estaríamos saliendo de Guatemala para entrar a Guatemala.
No, cállate los ojos, Edgar, como dicen en mi pueblo.
sin duda alguna. Ojalá que de verdad no tenga nada que ver, porque pues hay que recordar que la alcaldesa hizo señalamientos muy fuertes en contra de Carta Eagle, una empresa que, por cierto, lanzó un comunicado y no volvió a posicionarse al respecto, negó las acusaciones de la alcaldesa, propuso una mesa de diálogo con las autoridades, algo lo que pues el ayuntamiento, específicamente Verónica Delgadillo, se opuso rotundamente, dijo que ya no había nada que hacer, porque bueno, creo que somos varios los que hemos vivido algo de las no cumplimientos de Carta Eagle en algún punto de la metrópoli.
Pues mira, eso es como la piñata, Edgar, y tu tiempo se acabó, no le pegaste, no lo hiciste como lo tenías que hacer, adiós, bye.
Sí, claro, 30 años eran suficientes para reivindicarte, ¿no?
Sí, no. O sea, si no fue un contrato por un mes, ¿no?
Claro.
Te agradezco la información, Edgar.
Vamos a continuar pendientes, Meche. Muy buenas tardes, gracias.
Gracias a ti, muy buenas tardes, Edgar Flores Maciel. Y ya en más información, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, había informado de la instalación de 7 mesas de seguridad. Y no sé si de alguna manera coincide el hecho de la que se instaló hoy en la zona Altos Norte, pues con este un operativo realizado por fuerzas federales contra el crimen organizado, y varias de las carreteras de los Altos de Jalisco fueron tomadas por delincuentes al ser bloqueadas con quema de vehículos y poncha llantas. Este suceso pues antecede justamente a la instalación de esta mesa allá en esa región por parte del gobernador de Jalisco. Mi compañera Claudia Manuela Pérez estuvo presente precisamente en la instalación de la misma, viajó hasta allá y nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Y efectivamente, por ese motivo, por esos 5 bloqueos carreteros que se registraron el miércoles en la zona de los Altos Norte de Jalisco, en las carreteras de Lagos de Moreno, Aguascalientes, o a León, Guanajuato, 3 municipios resultaron afectados con estos bloqueos carreteros que se registraron el miércoles pasado. Y por ello se cambió la sede. Esta instalación de esta mesa se pensaba hacer en Tepatitlán, pero se cambió a Lagos de Moreno para exactamente dar una señal de seguridad a la población después de estos hechos. Fíjate que no nos dejaron entrar, veníamos muy temprano a la instalación de esta mesa. Se registró en la región militar número 15ª o 15ª zona militar aquí en Lagos de Moreno, y finalmente se decidió no dejar entrar a la prensa. Fueron 22 presidentes municipales con sus comisarios los que acudieron a la integración, creación de esta mesa de seguridad que por parte del gobierno del estado. También estuvieron autoridades militares, el titular, el representante de la 15ª zona militar en Jalisco, y también el comandante de la Guardia Nacional estuvieron presentes y van a estar presentes, dijeron, en todas las mesas de seguridad. El punto número 1, se informó que ya no van a ser 7, sino 8 mesas de seguridad en el interior del estado. Hay que recordar que el gobernador Pablo Lemus anunció el lunes la integración de estas 7 mesas de seguridad en el interior del estado, además de la mesa estatal interinstitucional y también además de la mesa metropolitana. Van a ser 8 porque los mismos alcaldes de la región Altos pidieron dividirla en Altos Sur y Altos Norte debido al desplazamiento, según comentó el propio gobernador Pablo Lemus, quien da una rueda de prensa después ya de concluidas estas mesas. Escuchamos.
Mesas regionales. La primera solicitud de las alcaldesas y los alcaldes de la zona de los Altos de Jalisco fue dividir la región Altos Norte de la región Altos Sur, sobre todo por los desplazamientos, pero hoy instalamos los Altos de Jalisco. Les pedí a las presidentas y presidentes municipales que cada semana sesione la mesa de seguridad en su región y que no pueden mandar representantes. Tienen que estar presentes las presidentas y presidentes municipales. Hoy hubo 2 ausencias y tomo nota, San Juan de los Lagos y San Diego de Alejandría. ¿No?
Fíjate, San Juan de los Lagos, en esta región, en este municipio de San Juan de los Lagos, cuyo alcalde es panista y fue reelecto, pues en ese es donde se instaló, es donde se ubica esta 15ª región militar y es donde se instaló esta mesa. El alcalde se llama Alejandro de Anda Lozano, no asistió. Qué curioso que no asistió. Acudieron 22 alcaldes con sus comisarios y él no acudió. y dijo el gobernador que le llama la atención, que también le dijo al comandante de la decimoquinta región militar que le llamaran la atención, porque tienen que asistir los alcaldes junto con sus comisarios, porque estas mesas son en serio. Tampoco acudió el alcalde de San Diego de Alejandría, dos ausencias, dice el gobernador que son las primeras que se dan en este tipo de instalación de mesas. Es la segunda mesa, van a ser 8, es la segunda o tercera mesa que se instalan, la próxima será la próxima semana en el sur del estado. Y se dio algunas indicaciones a los comisarios, hay algunos cambios, ya no pueden prestar elementos municipales para hacer escolta, entre otros cambios que explica el mandatario estatal.
Escoltas que estén cuidando a particulares en las comisarías de seguridad municipales. Los elementos tienen que estar para cuidar a la gente. No pueden entregar autorizaciones para aportación de armamento a privados tampoco. Es una facultad exclusiva de la Federación y del Estado. También tienen que avisar, es un aviso muy sencillo, por correo electrónico, cuando vayan a salir los comisarios armados de sus propios municipios. Ejemplo, para la reunión del día de hoy, en Lagos, que manden un correo electrónico diciendo, me voy a trasladar armado de mi municipio de Cuquío a Lagos de Moreno. Nada más.
O sea, hay algunos cambios en cuanto a que haya más orden, dijo el gobernador, respecto a la instalación de estas mesas y respecto a los alcaldes y sus comisarios. Esta fue la instalación, Mercedes, de esta mesa de la región de Los Altos, que se va a dividir en Altos Norte y Altos Sur, a petición de los propios alcaldes. Acudieron 22 alcaldes a la decimoquinta región militar. No se permitió el paso de la prensa. Después venimos al C4 de la Policía Municipal de Lagos de Moreno, que es nuevo este C4. Y bueno, ahí nos encontramos a uno de los padres de los 5 jóvenes desaparecidos de Lagos. Él investigó que iba a llegar el gobernador y él se preparó y se presentó al gobernador del estado para pedirle que no olvide este caso de San Juan de los Lagos. Él es, Armando Olmeda, padre del joven Roberto Carlos, quien acudió con el gobernador a pedirle que no se olviden de este caso, que las investigaciones están casi paradas. Dice que no ha habido avances, a pesar de que hay personas detenidas. Dice que a los padres de familia no se les han mostrado las cámaras de seguridad, de las cámaras de videovigilancia, no se les ha mostrado ningún video. Inclusive él comentó que él iba a ver ahí el C4 para ver si realmente existe ese C4, porque no lo creen, porque no se les ha mostrado ningún video. Y también comenta que en cuanto a los restos de las personas encontradas en un horno de una ladrillera, dice que tampoco les han dicho qué ha pasado con esos restos, si son de sus hijos. Ellos comentaron que pues la tecnología no permitía que fueran identificados, pero pues él dice que el gobierno de Jalisco debe hacer lo posible para esclarecer este caso. Escuchamos a don Armando Olmeda, el padre de uno de los jóvenes, quien pues acudió aquí a Lagos de Moreno para hablar con el gobernador. Escuchamos.
Don Armando, platíquenos, ¿qué le planteó al gobernador?
Ahorita que llegó le dije que yo vine aquí por la situación de que, como aquí están el área de las cámaras de aquí de la ciudad, y nosotros queremos ver cómo trabajaban. Ya pasé ahorita para allá a ver cómo trabajan las cámaras, y la parte importante es hacerles saber que desde el 11 de agosto de 2023 no hemos visto ni un segundo de ninguna cámara de la ciudad. Entonces pues queremos saber qué es lo que está sucediendo con eso y algunas otras cosas que pues no alcanzamos a platicar, ¿verdad? Pero ya en su momento tendremos por ahí un acercamiento más con más tiempo, pero que quisimos venir aquí porque pues se supone que esta es la que nos pertenece estar por cuestiones de la inseguridad que pasó y más por el...
Exactamente, no creían que existiera este C4, dijo que vine a verlo con mis propios ojos porque no nos han mostrado ningún video. Él recuerda que su hijo Roberto Carlos era estudiante de la UDG, tenía 20 años, hace 16 meses que desapareció, y bueno, le pidieron al gobernador, le pidió él, porque nada más él vino de parte de todos los padres de los 5 jóvenes. Él llegó de oficio albañil, venía con su ropa manchada de pintura, Mercedes. Él dijo, es que me enteré que venía el gobernador y quise venir a hablar con él. El gobernador le contestó que se le va a dar prioridad a las investigaciones, inclusive nos comentó también a los medios que ya pidió al fiscal que se le presente una actualización de las carpetas de investigación de estos 5 jóvenes para ver en qué va esta investigación y para informarles a los padres qué ha pasado con todo lo que pues ha sucedido en torno a esta investigación. Un hecho, Mercedes, que definitivamente marcó a Lagos de Moreno este hecho de esa desaparición de 5 jóvenes. El gobernador señaló que no hubo ningún detenido después de los bloqueos a carreteros, que fue un operativo de la Guardia Nacional y del Ejército, que no hubo personas detenidas y bueno, que van a estar al pendiente, y él señala que es un reflejo que se le está apretando al tema de seguridad y dice que espera que no vuelva a suceder. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Pues efectivamente es lo que esperamos todos, ¿no, Claudia? Que no vuelva a suceder ningún hecho de violencia, de desaparición, vaya, ningún hecho de violencia en sus distintas expresiones y manifestaciones, sin duda alguna. Y ojalá que, bueno, pues esta mesa pueda inhibir, ¿no? Me parece en primera instancia lo que pudiera darse en esa materia en cuanto a inseguridad se refiere. Pues que haya mucho éxito con estas mesas de seguridad.
Sí, esperemos la próxima en la región sur, la próxima semana.
Claudia Manuela Pérez, muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Vamos a hacer una pausa comercial en este momento y regresamos con usted porque todavía tenemos más información. Le invito a que, antes de que regresemos con lo local, también se entere de lo que a nivel internacional sucede en voz de Víctor Montes Rentería.
En Radio Metrópolis.
Le recuerdo con muchísimo gusto los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 para que usted, si gusta hacernos llegar su comunicación, por favor, adelante, aquí la estaremos esperando. Y bueno, también tenemos el WhatsApp y el Telegram, por supuesto, en el 3311-551962. Y vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en el Congreso del Estado. Vamos a hacer comunicación con Marc Hernández para conocer cómo va el tema de la designación del presupuesto. Para empezar, bueno, habrá que recordar que los 8,000 millones de pesos extras que solicitó el gobernador Pablo Lemos para Jalisco durante su visita a la Cámara de Diputados quedaron en el tintero. El Estado recibirá solo 614 millones de pesos como recursos extraordinarios. El monto representa apenas 7.6% de lo que había pedido el mandatario estatal, pues ahora sí que ni la cuarta parte, pues para acabar pronto. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano externaron su inconformidad porque no se canalizaron a Jalisco los recursos federales indispensables para atender problemas como la contaminación del río Santiago. Entonces, pues bueno, no solamente el río Santiago es lo que tenemos ahí como pendientes, hay muchos, muchos otros pendientes en Jalisco, sin duda alguna, y usted sabe que, bueno, pues lo que se requiere es efectivamente dinero. Y para ello, bueno, pues estaba abogando, usted recordará precisamente las gestiones que estuvo haciendo el gobernador Pablo Lemus, precisamente para poder tener este dinero, y ahora le dicen, no, pues solamente te vamos a dar de los 8 mil millones que solicitas, solamente el 7.6%. Los diputados de la comisión en el Congreso local avalaron la ley de ingresos, ya hablando de lo que es específicamente aquí, los diputados de la comisión de Hacienda en el Congreso local avalaron la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de Jalisco para el año 2025, por lo que pasará a pleno para su discusión y aprobación este viernes. En el caso de la ley de ingresos, se contempla que el Estado reciba 174.460 millones de pesos al tener un ligero incremento en las participaciones y aportaciones del gobierno federal, por lo que el monto alcanza los 143.000 millones de pesos. También se aprobó el llamado paquetazo vehicular, que incluye el aumento del costo del refrendo de 767 a 900 pesos, pero que quienes paguen ese trámite, o para quienes paguen ese trámite, será incluido el reemplacamiento y un subsidio a la verificación vehicular. Y bueno, vamos a tener la actualización precisamente de lo que está sucediendo en el Congreso del Estado con este tema del presupuesto, que es, digamos, de las llamas más fuertes que tiene el Congreso Estatal al finalizar el año, porque, bueno, pues obviamente necesita saber cuánto va a tener, cuánto va a invertir, cuánto va a gastar y cuánto va también a gastar y a recibir. Y vamos ahora, a Mark, lo tenemos ya en la línea telefónica. Tenemos a Arturo. Ok, Arturo, ¿cómo estás? Arturo, te saludo con mucho gusto. Más adelante estaremos haciendo comunicación hasta el Congreso del Estado, pero por lo pronto vamos con Arturo García Caudillo, porque aquí también hay información importante a propósito de dinero. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, está pidiéndole al INE transparentar los recursos para la elección judicial. Y por otra parte, la oposición dice que la elección judicial es una simulación cuando le hicieron un recorte muy importante, si es que se pretenden hacer precisamente estas elecciones. ¿Cómo estás, Arturo? Te saludo con mucho gusto.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente el tema del presupuesto de egresos de la Federación, que se aprobó durante la madrugada del día de ayer y en el que se aprobaron 9.302.000 millones de pesos. El tema aquí no es que hayan aprobado ese presupuesto, aunque bueno, sí es uno de los temas, porque parte de lo que se aprobó va a ser más de 1 billón de pesos en deuda. El tema es que se hicieron recortes a ciertos rubros dijeron los diputados, para financiar otros que les hacía falta, que se habían equivocado quizás, que estaban corrigiendo lo que proyectó la Secretaría de Hacienda en salud, en educación, en cultura, y por ejemplo le quitaron al INE. El INE solicitó 40.000 millones de pesos y para los diputados era demasiado dinero, y le hicieron un recorte importantísimo de más de 13.000 millones de pesos, que va a dejar pues prácticamente con 5.000 millones de pesos solamente para la elección judicial. Entonces, a pesar de eso, la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que es mucho dinero y que el INE tendrá que transparentar todos sus gastos.
Yo creo que sería muy bueno que el INE dijera en qué va a gastar, porque ellos originalmente pidieron más presupuesto que en el 2024. Recuerden que 2024 fue el año de la elección más grande que había habido en la historia de México. Junio fue la elección más grande que haya habido en la historia de México. Eso significó, pues, todas las casillas, significó financiamiento a partidos políticos, financiamiento a candidatos y candidatas, es decir, muchas cosas que no va a haber en la elección a personas del Poder Judicial. No va a haber financiamiento a campañas. Y en este caso, pues la pregunta es, ¿en qué se va a gastar? Los partidos políticos no tienen un financiamiento adicional como es en la época de elecciones. Para que ustedes tengan una idea, 7.000 millones de pesos, que es el monto que se planteó y que se aprobó en el presupuesto de egresos de la Federación, es lo que costó los dos cablebuses de la Ciudad de México. 7.000 millones de pesos es lo que costó dos veces el trolebús elevado de 8 kilómetros que se hizo en la Ciudad de México. 7,000 millones de pesos es lo que vamos a invertir el próximo año en distintos lugares de Guerrero para hacer carreteras, para hacer la mejora del sistema de agua potable de Acapulco.
En fin, es parte de lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum. El problema es que esos dos cablebuses pues simplemente son como panorámicos, no sirven para otra cosa más que para algunas personas, algunos miles, ni siquiera cientos de miles, algunos miles, y lo mismo el trolebús elevado. Y de todo lo que está hablando, el beneficio es para muy pocos. Aquí se supone que una elección es para casi 100 millones de mexicanos, porque estamos inscritos en el padrón electoral, y que lo que solicitó el INE para llevar a cabo esta elección era justamente para las casillas, para el tema de la gente que prepara a los funcionarios de casilla, que prepara a todas las personas que tienen que ver con una elección. Entonces, todo este tema es efectivamente lo que no entienden en el gobierno de la República, lo que no entendieron los diputados tampoco, porque esto del financiamiento a partidos políticos, eso es todos los años, y es del dinero que reciben los partidos políticos de donde salen el dinero para las campañas. Entonces, es algo que a lo mejor no han meditado, y precisamente por eso la oposición dice, bueno, ellos decían que el tema de la elección judicial era muy importante para ellos, y al final de cuentas lo que hicieron fue terminar por tumbarle buena parte de lo que se requería para hacer una elección normal, una elección como nos tienen acostumbrados. Ahora, sinceramente, no sé cómo la vayan a preparar con tan poco dinero, porque ciertamente sí se requiere de mucho dinero, como dice Héctor Saúl Téllez, diputado del PAN.
El recorte al INE fue tan agresivo que de los 40,000 millones de pesos que se solicitaron originalmente, quedó en 27,000 millones de pesos. El recorte fue de un poco más de 13,000 millones de pesos, lo cual representa el 33% de recorte. Esto frente a una obligación que tiene el INE de llevar a cabo, el capricho de Morena y del gobierno de llevar a cabo una elección judicial. Pero este recorte solo confirma que a Morena y al gobierno nunca le importó que la elección judicial fuera transparente, legítima y con una clara cobertura. Este recorte ratifica la simulación de la elección judicial.
Y sin embargo, en el INE dicen, como está en la Constitución, como es nuestra obligación llevar a cabo la elección, pues la llevaremos a cabo y tendremos que hacer los ajustes que sean necesarios, y en lugar de colocar casillas como normalmente conocemos, instalarán un grupo de casillas en un mismo lugar y asistirán más gentes, y pues quizás tengan que capacitar a menos personas, a menos personal de esta forma, y entonces irse ahorrando lo más que se pueda. Pero ciertamente el recorte que hicieron los diputados al presupuesto solicitado por el INE ha sido un recorte muy importante, porque afecta no solamente a la elección, va a afectar las cuestiones administrativas del instituto, va a afectar quizás incluso el tema de las credenciales para votar con fotografía, la renovación, todo esto. Habrá que acordar recursos de todas partes, porque al INE definitivamente no le va a alcanzar. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a hacer un corte, regresamos. Y saludo a mi compañero Marc Hernández porque tiene información importante en relación a lo que ya le adelantábamos un poco, la discusión del presupuesto para el próximo año que se está llevando a cabo allá en el Congreso del Estado, y por supuesto también el tema de que ya hay un nuevo presidente, un nuevo encargado del Supremo Tribunal de Jalisco. Marc, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, pues hoy por la mañana se eligió a un nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Se trata de José Luis Álvarez Pulido, quien sustituye en el cargo a Daniel Espinosa Licón, quien duró 4 años justamente ocupando la presidencia. Álvarez Pulido, Mercedes, comentarte, asumirá su cargo desde el próximo 1 de enero de 2025, y mencionó que pues buscará diálogo abierto tanto con los integrantes del Poder Judicial y de los otros poderes, tanto el legislativo como el estatal, descartando, por cierto, que haya división en el Supremo Tribunal de Justicia. También se pronunció justamente respecto a los audios filtrados sobre posibles intromisiones del gobernador anterior, Enrique Alfaro. Por lo tanto, negó los hechos y dijo que pues confía en su capacidad propia para sacar adelante y asumir este reto de la presidencia del Poder Judicial Estatal. Escuchemos lo que dijo.
Yo, desde luego, tenía esa inquietud, lo hice, y bueno, considero que el tiempo que ya tenemos en el Poder Judicial, el trabajo que hemos hecho aquí en el Tribunal, pues nos da un respaldo importante para poder llevar las riendas del Tribunal, del Poder Judicial, de una manera autónoma, de una manera independiente, y yo estoy cierto, estoy tranquilo en que no hay ningún tipo de intromisión, ¿no?
Ahí las palabras, reitero, del nuevo presidente del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido. Pues a ver cómo le va en este encargo que asumirá desde el 1 de enero próximo. Por otra parte, pues se está discutiendo, acaba de empezar, tras 6 horas de retraso, la discusión del presupuesto de egresos y también la ley de ingresos para el año 2025. Nada más que aquí pues hubo inconvenientes debido a que pues no se llegaban a consensos entre las distintas fracciones parlamentarias, incluso desde hace alrededor de hora y media más o menos, Mercedes, pues ya se abría el tablero para comenzar la sesión, pero sin embargo en este caso las fracciones de Morena, diputados en este caso de Futuro, también del Partido Verde y también del PT, del Partido del Trabajo, pues incluso se tuvieron que salir porque pues de plano no llegaban a ningún acuerdo y pues ya volvieron a la sesión después de tanto rato pues que hicieron esperar justamente para la discusión del proyecto, y se prevé que pues se avale con un total de 174 mil millones de pesos de gastos para el siguiente año y también ingresos por la misma cantidad, resaltando pues lo que ha mencionado la diputada local de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa, Gabriela Cárdenas, pues algunos puntos como seguridad, salud y educación. Respecto a la ley de ingresos, pues se prevé que se le dé el visto bueno, aunque con discusión fuerte, obviamente, el tema del paquetazo vehicular, así como el refinanciamiento de la deuda estatal. Escuchemos lo que dijo al respecto la diputada emecista.
Un monto de 28 mil millones de pesos, que es lo que se tiene en créditos. Lo que se busca es mejorar las condiciones financieras, es decir, pagar menos intereses, el poder recibir activos y utilidades de todo eso, que pueda servir para también el flujo de la administración pública, para poderlo usar en infraestructura, en inversión.
Pues ahí parte de lo que dijo la diputada mesista, quien también se prevé que haya un aumento en el plazo del proyecto de la línea 4 del tren ligero desde 24 hasta los 30 meses, aunque la diputada dejó en claro, afirmaba que pues no habría ningún tipo de ampliación, de incremento en el monto de inversión y tampoco pues modificaciones extras. Esto pues es lo que ha surgido tanto en el Supremo Tribunal de Justicia, Mercedes, como en el Poder Legislativo, en este caso en el Congreso Local. Mi reporte.
Marc, rápidamente, ¿dónde están los mayores jaloneos para el presupuesto? ¿Para qué rubros?
Justamente en el tema del refinanciamiento de la deuda estatal, que asciende a 28 mil millones de pesos, la ampliación de este plazo del proyecto de la línea 4 del tren ligero, así como el paquetazo vehicular, Mercedes.
Pero ese ya está aprobado, ¿no?
Está discutiéndose, todavía no se avala, se avaló ayer en comisiones, pero pues está discutiendo todavía en el pleno, a la espera pues de qué puede suceder. De momento esto es, insisto, pues lo que se prevé que sea el mayor punto de discusión y por el cual no llegaban acuerdos las fracciones parlamentarias.
Estamos con micrófonos abiertos, Marc, por si algo importante surge en el transcurso de este espacio informativo, por favor.
De acuerdo, y quedamos pendientes de mayor información. Un saludo para todas y todos.
Muchas gracias, Marc Hernández, en el Congreso del Estado. ¿Y qué le parece si vamos al noticiero Notisistema de las 7? Espero que tenga un muy buen fin de semana. Ya es viernes. Que disfrute entonces los días de asueto. Si es que le toca descansar y si le toca trabajar, bueno, que también le vaya muy bien. Vámonos entonces al noticiero Notisistema y ya volvemos a nuestra segunda hora de Metrópoli al Día.